Gracias por la valentía y el coraje. No se dejen robar la alegría y la esperanza. Estas han sido las primeras palabras que el Papa Francisco ha pronunciado en Colombia, donde se encuentra de viaje oficial hasta el domingo. Bogotá, Medellín, también la ciudad de Villavicencio, ahí va a estar, que representa el conflicto armado que ha vivido Colombia. Y es que en los llanos orientales que comienzan en este municipio combatieron paramilitares y guerrilleros en décadas. Van a ser muchos los mensajes de reconciliación que dé el Papa Francisco a los colombianos. Hoy el Santo Padre se encuentra en Bogotá. Eva Fernández, la corresponsal de COPE en el Vaticano, es la enviada especial a Colombia. Eva, buenas tardes. Casi, casi. Minuto y resultado. ¿Qué está pasando?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Lo que está ocurriendo en este momento es un anticipo de todo lo que nos queda por ver y escuchar en este viaje que apenas acaba de comenzar y ya nos está dejando instantes y mensajes muy claros por parte del Papa Francisco. En su primer discurso a Colombia y delante del presidente Santos ha pedido que se aprueben leyes justas que ayuden a superar los conflictos que han desgarrado esta nación por décadas y que además se resuelvan las causas estructurales de la pobreza que genera exclusión y violencia. Ahora mismo el Papa se encuentra en la catedral. Se ha detenido ante los restos del fundador de la ciudad, el español Gonzalo Jiménez de Quesada, y sobre todo podrá rezar ante la Virgen de Chiquinquirá, la patrona del país, que de forma excepcional ha sido trasladada desde su santuario.
Eva, si te tuvieras que quedar con una imagen, llevas pocas horas en Colombia, pero ¿cuál sería? Hazme una foto.
Sin duda, Ángel, por lo tierno y por lo que encierra de simbólico, me quedo con el momento en el que nada más aterrizar un niño de 13 años entrega al Papa una paloma blanca acompañada de una rosa del mismo color. Este niño nació en medio de la selva bajo condiciones extremas mientras su madre se encontraba secuestrada por las FARC. Ella es la abogada Clara Rojas. Poco después del nacimiento, la guerrilla decidió separarla del bebé, a quien no volvió a ver hasta su liberación. Esta imagen supone un claro mensaje para las víctimas de la guerrilla que van a estar en el centro de la agenda de la tercera visita de un papa a Colombia. Las cifras son contundentes, Ángel. 53 años de conflicto interno, 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y más de 7 millones de desplazados.
Esa es la información en estas horas que el papa ya está en suelo colombiano, como digo, hasta el domingo. Gracias, Eva. El país vive un momento muy difícil, por supuesto. Mucho peor era hace pocos años, pero la situación es complicada. Los colombianos se enfrentan a dos problemas. El primero, las heridas tras décadas de violencia. El segundo problema, la polarización de la opinión pública en torno a esos acuerdos de cese de la violencia alcanzados con las FARC. Nos vamos a detener ahí, en esos acuerdos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió en enero de 2016 establecer una misión política en la que la ONU participara para que se cumplieran los acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC. Allí hay un grupo de observadores internacionales que vigilan ese proceso. Ojo, no debe ser fácil. En ese grupo hay varios españoles y al frente de todos ellos se encuentra el coronel Alejandro Rubiella Romagnac. Coronel, don Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes España, buenos días desde Bogotá.
Eso le iba a decir. ¿Dónde está exactamente usted y qué ambiente se respira? Casi casi le pido su impresión personal, coronel.
Bueno, yo ahora mismo me encuentro en el cuartel general de la misión de Naciones Unidas en Colombia, que está en Bogotá. Esta misión está constituida por 450 observadores internacionales de 19 naciones diferentes, casi todas naciones iberoamericanas, además de España y Portugal, puesto que el idioma de trabajo nuestro es el español. Uh-huh. Españoles somos aquí 18 observadores, que pertenecemos al Ministerio de Defensa, en su mayoría 14, y 4 del Ministerio del Interior.
Exactamente, ¿para qué están ahí? ¿Cuál es su trabajo, coronel?
Bien, nuestro trabajo es cumplir los acuerdos que se firmaron en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC, y esos acuerdos contaban con la supervisión de Naciones Unidas. Entonces, en esos acuerdos se marcaba básicamente para nosotros dos misiones. Una era verificar y asegurar que se cumplía lo que ahí se firmaba, que era un alto el fuego definitivo entre el gobierno y las FARC. Es decir, que ya no iba a haber más enfrentamientos o más incidentes entre ambos. Y luego la segunda parte, que era más importante, que era verificar lo que aquí llaman la dejación de las armas. Uh-huh. Realmente la entrega de las armas de los componentes de las FARC a nosotros, para desarmarse y dejar de ser un movimiento armado. ¿De acuerdo?
Sí, sí.
Esa es nuestra misión.
Coronel, le hago una pregunta doble y permítame que se la pregunte tan sencilla y tan con tanto desconocimiento. Lo primero, si lo están cumpliendo, y lo segundo, ¿eso cómo se hace? Les ven a ustedes y le dicen, tenga, mi fusil, mi mortero o mi lanzagranadas.
Bien, pues sí, nosotros hoy podemos decir que hemos cumplido la misión. O sea, prácticamente hemos recogido el 100% de las armas de las FARC. O sea que las FARC han cumplido y nosotros hemos cumplido recogiéndolas y extrayéndolas y ahora estamos destruyéndolas. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues veamos, ha sido un proceso un tanto complejo porque
sí.
Las FARC era un movimiento que en el momento de digamos, de iniciarse el proceso este de dejación de armas, tenía más o menos unos 7.000 efectivos en sus filas, unos 7.000 efectivos. Hay que tener en cuenta que había llegado a tener casi 20.000 en los momentos en los cuales la guerra estaba en su apogeo y ellos, digamos, estaban controlando amplias zonas del país. El gobierno, digamos, les castigó bastante militarmente y en ese momento estaban en 7.000 efectivos, que también es mucha gente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la misión lo que hizo fue, primero, que las FARC se agruparon, porque claro, el problema de las FARC es el movimiento guerrillero que nadie sabía dónde estaba, ¿no? Estaba en zonas, etcétera, etcétera, pero no tiene acuartelamientos ni nada. Las FARC
claro.
Primero se agruparon en unos puntos, llaman puntos transitorios de normalización, que eran unos campamentos, todavía estaban ocultos, pero ahí se iban agrupando los diferentes grupos. Eso pasó desde el mes, digamos, desde los últimos meses del año 2016, y desde esos puntos nosotros fuimos a recogerlos y los transportamos a unas zonas que les hemos llamado zonas de normalización. En esas zonas entraron los 7.000 guerrilleros de las FARC. Esas zonas tenían dentro del acuerdo un estatus jurídico especial en el cual, digamos que el gobierno colombiano pues no podía entrar dentro la policía,
yeah.
No podía entrar dentro el ejército y durante su estancia ahí se les ha ido normalizando, ¿no? ¿Y en qué consistió esa normalización? La primera parte, una vez traerlos a todos, que fue bastante complicado, fue registrarlos a todos. La mayoría de ellos pues no eran ni ciudadanos colombianos,
claro,
oficialmente.
No tenían papeles.
O sea, nunca. No tenían papeles, habían entrado ahí desde niños, muchas veces los entraban ahí y los cogían por el campo y no tenían ninguna relación con el Estado. Y la segunda era relacionar sus armas. Hemos primero registrado todas las armas que tenían y después hemos cogido y ya una vez registradas tenemos ya la lista de las armas y la siguiente fase ha sido recoger
claro.
Esa dejación de armas, que ha sido bastante lenta porque ellos tenían miedo a que de la experiencia histórica hubo otros desarmes en los cuales luego pues otros movimientos les ataquen, ¿no?
Claro.
Digamos, y ese es el miedo que tenía.
Le iba a preguntar.
Entonces, tenías que garantizar que están protegidos.
Le iba a preguntar, coronel. No, para nada. Hay observatorios que afirman que en lo que va de año han sido asesinados más de 200 líderes locales, no sé si de un lado o de otro. Las FARC, partido político. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, hasta antes de ayer, ahora ya, pacta con el gobierno. Pero la violencia continúa.
Exactamente. Sí, la violencia continúa, pero bastante. A ver, es muy complejo. Pero vamos a ver, la cuestión es, nuestros datos no son tantos líderes locales, porque a veces hay asesinatos que se pueden atribuir que
ya.
Son líderes sociales o locales y no. Lo cierto, los datos son que se han asesinado 63 líderes, pero también hay, por ejemplo, 15 guerrilleros de las FARC ya desmovilizados que han sido asesinados. ¿Por qué? Pues porque esta gente, guerrilleros de las FARC, pues habían su modo de vida. Era realizaban secuestros, realizaban extorsión, lo que aquí llaman cobro de vacunas, un poco de cobro
vaya,
de porcentaje.
Vaya eufemismo, sí.
Claro, llaman vacunas, sí. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, ellos tienen miedo y cuando vuelven a su pueblo, si alguien les conoce, pues a lo mejor es
claro.
El momento de la venganza, ¿entiende?
Claro.
Entonces esa es la cuestión. La cuestión es que realmente el país Colombia es un país bastante violento, aunque sus índices de violencia pues han bajado bastante. De todas formas, usted piensa que, por ejemplo, por motivo de la guerra, directamente en los años anteriores a la firma, pues morían aproximadamente 1.800 personas anualmente, aunque las víctimas, entre heridos, entre personas que se desplazaban, pues se estimaban en unas 10.000 al año aproximadamente,
qué barbaridad,
¿no?
Qué barbaridad.
El hecho de que este año que desde ese año ya no haya esta guerra, pues eso implica que eso ya ha dejado de suceder. Pero lo que decía de Colombia, usted piensa que en Colombia la estadística dice que aproximadamente mueren 33 personas al día.
Qué barbaridad.
Por asesinatos, pero son de violencia, digamos, generada
sí,
también,
pero,
porque es un país con muchas
claro,
diferencias sociales.
Y con muchísimas pues armas por ahí sueltas, claro, todo ayuda, ¿no? Eso
claro,
lo que te hace
sí,
es reflejar claro, la realidad social y sociológica de un país, ¿no? Ya para terminar, coronel, le
sí,
pido casi opinión, claro, decírselo a un coronel de artillería como queda cosa, pero casi como tertuliano. ¿Se va camino de cerrar esas heridas?
Pues, a ver, es sorprendentemente, sí, a mí, nosotros trabajamos, hemos trabajado durante este año con una cosa que llamamos el mecanismo tripartito. Nosotros hemos estado permanentemente trabajando a todos los niveles con personal de la FARC, del gobierno y nosotros. Es decir, gente, militares y policías que estaban en guerra con otros señores y ahora están sentados en la misma mesa, en el campo duermen en la misma tienda y comen en la misma mesa. Y después de este tiempo aquí, que al principio había muchísima tensión, porque lógicamente la gente que además han sido militares, que han luchado, que han tenido compañeros suyos que han muerto, y los guerrilleros también han tenido compañeros suyos que han muerto, al final es una de las cosas que estamos haciendo el balance ahora que estamos terminando, ¿no? Decimos que realmente se ve, se disfruta un ambiente y al final ellos se dan cuenta que son colombianos los dos y que la manera de hacer las cosas es con la política y con la discusión y no es necesario llegar a las armas, ¿no?
Pues
yo creo que me da mucha esperanza, la verdad que yo tengo mucha esperanza.
Ojalá, por lo que sí, significa, por ese pedazo país, yo tengo la suerte de conocerlo y es increíble, puede ser el país más bonito del mundo en su conjunto, ojalá le salga bien. Coronel Alejandro Rubiella Romagnac, jefe del contingente de observadores españoles en esa misión de la ONU en Colombia. Suerte, coronel, y vuelvan pronto para casa. Que aquí también está la cosa divertida, ¿eh? Pero bueno, eso para otro día. Chao, coronel, gracias.
Muchas gracias a todos.
Adiós,
gracias,
amigo, adiós.
Expósito, la tarde. COPE, estar informado.